Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos de que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera invitarlos, como ya lo he hecho en otras ocasiones, a que durante esta semana lean un capítulo que nos saltamos. La semana pasada dejamos la reflexión en el capítulo 18. Y esta semana la liturgia se salta todo el capítulo 19. Entonces es necesario leerlo en la casa. Tiene dos temas importantes, por eso les recomiendo mucho leerlo. Empieza con el tema del divorcio. Es un tema importante, sobre todo porque hoy, pues apenas si se aprieta tantito el zapato y ya me voy con mi mamá, ¿verdad? Entonces es importante darle una repasadita a los primeros versículos. La segunda parte del capítulo nos habla sobre el joven rico, aquel que llega con Jesús y le dice que lo quiere seguir, pero luego Jesús le dice, pues nada más que ve y deja todo, ¿no? Y pues ahí, como dice Cantinflas, se enfrió el cliente, ¿no? Porque pues está muy bonito seguir al Señor mientras que yo no tenga que dejar nada, y pues el Señor no quiere a nadie amarrado a nada. Son dos temas importantes que no vamos a ver porque se ven en otro ciclo. Entonces se los salta la liturgia, pero ustedes en casa lean este capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos presenta el Evangelio con esta parábola que Jesús nos propone. Es un tema que se podría desarrollar desde varios aspectos, el tema de la justicia, el tema de la equidad y algunos otros temas. Sin embargo, si lo iluminamos con el pasaje que leímos hoy de Isaías 55, el último versículo que leímos, el versículo 9, nos decía: mis pensamientos no son tus pensamientos. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar sobre quién es este Dios en el que creemos. El problema de no tener una idea clara de quién es Dios es que pues terminamos criticando. Cuando no conocemos bien a las personas, pues entonces las criticamos porque no las entendemos. ¿Y por qué no las entendemos? Pues no las entendemos pues porque no las conocemos. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Y por eso hoy en la liturgia del Evangelio nos encontramos con un grupo de trabajadores que se le alebresta al patrón, pues porque le da más a los últimos, aunque él ya se había contratado por un denario. Mis pensamientos no son los tuyos. La forma como Dios hace justicia no es la forma como nosotros entendemos la justicia. Para él la justicia no es equitativa, ni siquiera distributiva, ni conmutativa. Para él la justicia se llama misericordia. Porque lo mismo que necesita para comer el de en la mañana, pues lo necesita el de la tarde. Por eso es importante conocer a Dios. Hoy, desafortunadamente, mis amados hermanos, llevamos relaciones muy superficiales entre nosotros. Nuestro mundo acelerado hace que no profundicemos en las relaciones de la gente con la que convivimos. Y nos podría pasar como al muchacho del Evangelio. Quisiera que hoy abriéramos nuestros textos en el Evangelio de San Lucas, los últimos versículos del capítulo 15. En este capítulo Jesús nos cuenta también una parábola. En esta parábola nos dice de un muchacho que le pide a su papá todo lo que le toca de herencia, se va por ahí, se gasta toda la lana del papá, luego le va como en feria, ya no sabe qué hacer y al final dice, pues voy a regresar con mi papá. Y regresa el muchacho. El papá se alegra bastante de verlo y le hace una fiesta, pero tiene un hermano. Y el hermano está en el campo, está trabajando. Y vamos a ver versículo 28 y siguientes, ¿qué pasa con este muchacho? El versículo 28 de este capítulo 15 de Lucas dice: pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado todo tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Qué triste, hermanos, esta historia. Este muchacho amaba a su padre, trabajaba para él, nunca lo había desobedecido y no lo conocía. No conocía a su papá. A veces nos pasa así. Pasa que queremos mucho a nuestros papás y no los conocemos. Queremos muchísimo a nuestros hijos, pero no los conocemos. Este muchacho no sabía que podía ir y agarrar un cabrito, que bastaba decirle: papá, ¿puedo agarrar un cabrito porque quiero hacer una fiesta con mis amigos? No. Trabajaba con él. Lo amaba. Nunca lo había desobedecido. Y no lo conocía. Hay gente en la iglesia, hermanos, ¿qué le pasa eso? Quiere muchísimo a Dios. Está en los apostolados, tiene años de ser líder y trabaja en la iglesia y en uno y otro apostolado, pero no conoce a Dios. Todavía sigue pensando que Dios es un Dios, como pensaban los trabajadores, un Dios de justicia. Y entonces se vive quejando: Señor, ¿por qué mi vecino, que es un pagano, que no va ni a misa, ni se confiesa? Mira nomás la casa que tiene, Señor. Y en cambio yo, que soy tan bueno, que nunca te he desobedecido, que siempre te sirvo, que voy a misa, que soy líder, y mira la casita que tengo y el trabajito que tengo. No conoces a Dios. Igual que este muchacho, igual que los trabajadores, a veces nos pasa, mis amados hermanos, porque ya no tenemos tiempo para nuestras relaciones personales. Hoy el esposo llega tan cansado del trabajo que lo único que quiere es sentarse en su sillón y ponerse a ver la televisión. Y hoy, como la esposa también trabaja, quiere hacer lo mismo. ¿Y cuándo tienen tiempo para la intimidad? ¿Cuándo tienen tiempo para platicar largamente, para conocerlos? Por eso hoy vemos con tanta tristeza, hermanos, matrimonios que tienen 15 y 20 años de casados, no tienen broncas significativas, pero ya no se aman, ya no disfrutan tomándose de la mano, ya no se besan como se besaban cuando eran novios, ya ahora son desconocidos a veces. Continuarán muchos de ellos hasta el final de sus días juntos, pero sin amor, sin pasión, simplemente compartiendo una casa o un lecho, pero no compartiendo el corazón. Y esto se inicia el día que empezamos a dejar de comunicarnos, el día en que empezamos a desconocernos, a ya no saber lo que está ocurriendo en el corazón del esposo, de la esposa. Con mucha tristeza a veces veo en las confesiones de los niños, sobre todo de los jóvenes y de los adolescentes, que sus papás no los conocen, porque no tienen tiempo para ellos, porque tienen tanto trabajo y tantas ocupaciones que no tienen tiempo para pasar todo un sábado platicando con el hijo o con la hija. A lo mejor les han dado una muy buena escuela y a lo mejor hasta les han facilitado un automóvil, pero no los conocen, no conocen su corazón. Le pasa lo mismo que a este muchacho que no conocía al papá. Le pasa lo mismo a esa persona que está en la iglesia. Forma parte de todos los apostolados, pero no conoce a Dios. Porque no tiene intimidad con Él. Porque no tiene tiempo para platicar con Él, para escucharlo. Y esto hace, mis amados hermanos, que empecemos a tener una idea equivocada de Dios. Y por eso le empezamos a reclamar. Y por eso nosotros pensamos que tenemos más derechos que otros. Mis amados hermanos, para Dios todo es gratuidad. Este que llegó en la mañana necesita comer. Lo mismo que el de la tarde, carambas. ¿O a poco nada más el de la mañana tiene derecho a una hamburguesa? El de la tarde también. Dios se rige por la gratuidad. Vean lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Dice el apóstol: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Es que yo, como soy el mejor líder, Señor, yo tengo derecho a. Y algunos, pues, se dan hasta lujo de chantajear al Señor. Señor, si paso el examen, voy a comulgar durante toda esta semana. ¿Y si no pasas? O sea, tú ya hiciste algo para que Dios ahora quedó en deuda contigo, ¿no? ¿O cómo? O sea, tú ya hiciste algo tan bueno, que por otro lado era tu obligación pasar. Pero tú ya hiciste algo y entonces ahora Dios queda, ¿ya ves? Ahora sí, Dios queda en deuda contigo. Hermanos, nadie puede quedar en esta situación. Dios no tiene deudas con nadie. Todo es un regalo. Nuestra vida, tu vida es un regalo de Dios. No hicimos nada para nacer. Dios nos regaló la existencia. Y miren nada más, nos la regaló para estar eternamente con Él en el cielo, para compartir el cielo con Él. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, hermanos. No hicimos nada, es un regalo de Dios. Tu casa, chiquita, grandota, mediana, modesta, lujosa, esa casa es un regalo de Dios. Tu salud es un regalo de Dios, por eso hay que cuidarlo. Tus hijos son un regalo de Dios, tus papás son un regalo de Dios. No has hecho nada para tenerlos. Dios te los ha dado, no porque esté en deuda contigo, sino porque es bueno. Por eso le da lo mismo al de la mañana que al de la tarde. ¿Por qué? ¿Porque hizo más el de la mañana? No. ¿Porque hizo bien poquito el de la tarde? No. ¿Por qué lo hizo? Porque es bueno. Porque es amor. Porque su palabra se define como un amor que no tiene medida. Miren ustedes a una persona que conoce a Dios, que ha tenido tiempo para la intimidad con Él. El salmista que escribió este salmo, Salmo 57. Un salmo bellísimo. Ojalá ahí en casa se den la oportunidad de leerlo todo y de orar con él frecuentemente. Es un salmo mucho, muy hermoso, el Salmo 57. Los últimos versículos de este salmo nos hablan de un hombre que ha tenido una gran intimidad con el Señor. Y dice: te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es grande hasta el cielo. Tu lealtad alcanza el cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Ese es una persona que conoce a Dios. Es una persona que sabe que su amor, el amor de Dios y su misericordia, sobrepasan todo. Cantamos a veces ese cantito, ¿verdad? Grande es el amor de Dios. ¿Qué tan grande es? Tan grande que no puedo estar afuera de Él. Pero ¿quién conoce esto, hermanos? El que se da tiempo para Él. A veces toda nuestra intimidad consiste en el Padre Nuestro que vamos corriendo ahí mientras todavía me voy peinando para alcanzar el camión en la mañana. Y esa es toda mi intimidad con Él. A veces toda la intimidad que tengo con el Señor es este rato de la misa en donde, pues, mucha intimidad, pues, ¿no? Si acaso, después de la comunión, ¿cómo quieres conocer a Dios? Y entonces, claro que tienes conceptos equivocados, como el del Evangelio de Lucas, o como el del Evangelio que acabamos de leer ahorita, y te pasas reclamándole, en vez de agradeciéndole. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos equivocados. En el Salmo 103, por ejemplo, en el versículo 10, dice: Señor, tú no nos tratas como merecemos, porque sabes de qué estamos hechos. Hermanos, si Dios nos tratara con justicia, estábamos perdidos, ¿eh? Ni el más bueno ni el más santo. Ni siete agarrábamos, todos de cinco para abajo. Dice el salmista: Señor, tu misericordia es eterna. La justicia de Dios, hermanos, es misericordia, y por eso no nos trata como merecen nuestras faltas. Pero ¿quién sabe eso, hermanos? Solamente el que se acerca al Señor. el que se da tiempo para tener intimidad con Él, el que no hace simplemente una oración correteada en la mañana y ese es todo el contacto que va a tener con Él durante el día. Eso no me permite conocer a Dios. Tampoco me permite, bajando esto a las relaciones humanas, tampoco si yo llego a la casa y mientras estoy viendo la televisión, estoy oyendo la que la esposa me dice, que si el hijo, que si no el hijo, que si, sí, ahorita, sí está bueno, no, bueno, ándale pues. Eso no me permite tener intimidad. Eso no me ayuda a conocer el corazón de mi esposo ni de mi esposa, que a lo mejor está preocupada o preocupado por problemas que tenemos en la familia. Los hijos metidos en las computadoras ahora, en los chats, los chavos. Y llega el papá, sí, ahorita papá, ya nada más termino. A las 2 de la mañana vas a acabar, ¿verdad? Fíjense, mis amados hermanos, cómo nuestro mundo hoy está construido para la superficialidad. Y por eso truenan los matrimonios, y por eso truenan las familias, y por eso truena nuestra relación con el Señor. Porque es un mundo de superficialidad. Nos la pasamos corre y corre y corre, hace y hace, y brinque y brinque y brinque y brinque. Y al final, nada. Nunca llegué a conocer a mi hijo, nunca llegué a conocer a mis padres, nunca llegué a conocer profundamente a mi esposo o a mi esposa, y obviamente, pues nunca llegué a conocer a Dios. Y en el conocimiento de Dios, mis amados hermanos, ahí se finca la felicidad. En el conocimiento de los seres que yo amo, en el conocimiento profundo, es en donde yo puedo encontrar verdaderamente el camino hacia su corazón y desde ahí hacia la felicidad. ¿De qué me sirve tener una casa muy grande? ¿De qué me sirve haberle dado a mis hijos Harvard o la mejor universidad del mundo? Si finalmente nuestra familia sigue estando tan vacía como el principio. ¿De qué me sirve haber encontrado una mujer guapa, muy hacendosa, o un chavo bien trabajador y bien abnegado, si al final lo único que vamos a compartir es un espacio, solamente la casa, porque el corazón estará cada día más vacío? ¿De qué me sirve trabajar para el Señor, incluso llegar a ser sacerdote, obispo, papa, si mi relación con Dios es vacía y no lo he llegado a conocer? Cuando yo no conozco profundamente a una persona, difícilmente se desarrollará el amor. Y si el amor no se desarrolla, mis amados hermanos, nuestra existencia será la más triste de este mundo. Hoy pues el Evangelio y la liturgia nos invita a conocer a Dios, a darnos tiempo para Él. Nos invita al mismo tiempo a darnos cuenta que este mismo conocimiento que debemos de tener con Dios es necesario tenerlo con los seres que amamos: el esposo, la esposa, los hijos, los padres, inclusive los mismos amigos. No permitamos, amados hermanos, que este mundo tan agitado, con tanta violencia, con tanta rapidez, nos prive de conocer realmente a Dios y de conocer a los seres que amamos. No permitamos que este mundo acelerado nos impida llegar a tener la felicidad de una familia integrada y de una relación intensa con Dios nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.